Y la policía ya está buscando en el móvil de Sandra las posibles pruebas del acoso que sufrió en el colegio. Un acoso que llevó a esta niña de 14 años a quitarse la vida el martes pasado. Fue al llegar a su casa, después de clase, sobre las 3 de la tarde. Sandra se arrojó al vacío desde su piso de Sevilla. La investigación se centra en su entorno escolar, pero es importante pedir también cautela ahora mismo. Los datos, la identidad y las fotos de tres menores que podrían estar implicadas en ese acoso se han distribuido irresponsablemente en redes sociales y los mensajes que se están publicando contra ellas, pues te puedes imaginar cómo son. Y por supuesto, también se sigue investigando qué hizo y qué no hizo ese colegio. Porque se tendrán que depurar responsabilidades, por supuesto, y te lo contaremos. Pero también me pregunto cuántos niños como Sandra, que ahora mismo están en clase, están sufriendo por el acoso de sus compañeros. Me pregunto si lo habrán contado en casa, si lo habrán notado los profesores, si sentirán el silencio cómplice del resto de compañeros. Según la Fundación ANAR, casi uno de cada 10 niños dice que sufre acoso o lo sufre uno de sus amigos. Uno de cada 10, ¿eh? Y me preocupa también que casi la mitad de los estudiantes, el 47% en concreto, admite que no hace nada cuando conoce un caso de acoso. Bianca Toalleres es profesora de Teoría de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Bianca, buenos días.
Buenos días, jefe, ¿qué tal?
Muy en el laboratorio de ideas. Queremos dedicarlo a este asunto, ¿eh? Es un asunto con muchas aristas, el bullying, el acoso escolar, que no es una pelea, no es un conflicto puntual, es una persecución, un tormento, un calvario que se cronifica. Y esta distinción es muy importante, Bianca. ¿Por qué el bullying tiene rasgos concretos?
Bueno, los expertos y la fiscalía lo definen con tres rasgos esenciales. La primera, la intención de dañar. La segunda, tiene que haber un desequilibrio de poder, de fuerzas, y debe haber reiteración. No estamos ante un mal gesto puntual, que también hay que vigilar y hay que estar encima, sino ante un patrón. Quien acosa busca someter, humillar o excluir, y la víctima, atrapada en esa dinámica, pues pierde la capacidad de defenderse.
Claro, es esa desigualdad de fuerzas que siente la víctima la que lo va destruyendo, ¿no? Porque hace que la víctima sienta que no tiene una salida.
Claro, y es que además, Jorge, el acoso casi nunca es cosa de dos, y este caso pues lo estamos viendo, ¿no? Suele ser grupal, se da además dentro de un contexto, en un grupo que mira, que calla, que ríe o que consiente. Es una forma de maltrato entre iguales que se sostiene precisamente por la complicidad o la indiferencia de los demás.
O sea, no hablamos de agresor y víctima, hablamos también de los testigos mudos, de los que no hacen nada.
Exacto. Piensa que por cada víctima pues hay varios agresores y varios cómplices pasivos que lo han visto y no han hecho ni dicho nada. Y eso nos lleva a una idea que es incómoda, pero que es muy necesario señalar. Estadísticamente es más probable que tu hijo, que mi hijo, que los hijos de quienes nos están escuchando, estén del lado del agresor que del acosado. Nos cuesta menos pensar a nuestro hijo como víctima que como agresor, pero estadísticamente estamos en ese escenario. Claro. Más posible que esté callando.
Claro, porque si estás callando estás participando de la perpetuación de esa injusticia y eso cuesta mucho asumirlo como padres, ¿eh? Todos imaginamos a nuestro hijo como la posible víctima, pero no como cómplice del acoso.
Y sin embargo, esa vigilancia es igual de necesaria, porque los niños agresores pues a menudo no son monstruos, a veces no, pues sí, tienen unas conductas, ¿no?, de antisociales muy marcadas, pero a menudo no, son niños corrientes que reproducen dinámicas de poder, que buscan la aceptación a costa de otros, que aprenden finalmente a normalizar el maltrato y si no se frena a tiempo, pues terminamos como cronificando estas dinámicas.
Pero estas dinámicas en realidad empiezan por cosas que parecen pequeños gestos, ¿no? Un rumor, una burla, un grupo que excluye a alguien de un chat, cosas así, ¿no?
Sí, sí, claro, y por eso la prevención es tan importante. En los colegios e institutos hay protocolos de actuación, que no es más que algo que es obligatorio tener, ¿vale? Esto también hay que decirlo, y es bueno que se tengan. Pero los protocolos se activan cuando el daño ya está hecho o hay indicaciones, indicadores, ¿no?, de que está habiendo problemas. Protegen sobre todo, verdaderamente, a la institución y a la administración, pero no siempre a la persona que lo ha sufrido, porque ¿cómo te va a proteger de un daño que ya se te ha hecho? La verdadera prevención empieza antes, en la cultura escolar, en los valores cotidianos, en esa tolerancia cero ante cualquier forma de violencia, por mínima que parezca.
Pero claro, también ha aparecido una modalidad nueva de acoso escolar, que es el ciberacoso, y ese es más difícil de controlar porque además se perpetra desde la impunidad que da el anonimato, ¿no?
Claro, sí, el ciberbullying pues amplifica todo. Lo que antes se quedaba en el patio de colegio o en un pasillo, pues ahora se difunde en segundos con una exposición constante que destruye la intimidad de la víctima y ya no hay refugio ni siquiera en casa, ¿no? El acoso puede llegar 24 horas al día, 7 días a la semana.
Claro, muchos chavales piensan que las redes los protegen, que solo es una broma, ¿no? Pero el daño es enorme, ¿no?
Sí, porque la humillación pues se multiplica, se viraliza y la víctima vive pues su situación en soledad y no descansa cuando llega a casa del colegio. Insisto en esto, porque lo que haya pasado continúa en las redes sociales, en su vida digital. Por eso educar y vigilar la vida digital de nuestros hijos pues también es importante para prevenir el acoso en las dos direcciones.
Y para terminar, Bianca, ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Qué consejos podemos darle a los padres, pero también a los educadores en general, a la comunidad docente?
Pues prestar atención. Estar atentos a los signos de sufrimiento, pero también, y vuelvo a esta idea, a los signos de crueldad o desdén. A veces detectamos que nuestro hijo está triste, que está un poco arrastrando los pies yendo a clase y pensamos enseguida que puede estar en una situación o posición de víctima, pero si observamos que se ríe de otros, que forma parte de dinámicas de exclusión, que es el líder popular a costa de hacerse el machito, la machita, pues tenemos que actuar con la misma firmeza, ¿eh? Si te llaman del colegio porque tu hijo está haciendo daño a alguien, por favor no lo disculpemos ni lo minimicemos. Nos lo tenemos que tomar en serio y colaborar educativamente con el colegio. Y si tienen que llegarle consecuencias, pues tendremos que reforzarlas en casa.
Es una responsabilidad compartida, desde luego, para evitar casos tan tristes como el de Sandra. Bianca Toalía, muchísimas gracias por este laboratorio de ideas y un tema tan candente y doloroso como este. Un abrazo, Bianca.
Adiós, gracias.